son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales que se trata de informaciones interesantes de todo Indonesia en una semana. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, ahora escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó el jueves 15 de junio de 2018 un nuevo préstamo de 150 millones de dólares para apoyar la atención primaria de salud para todos los indonesios a través de una mejor gobernanza. La Unión Europea revoca o elimina la prohibición de todos los nombres de aerolíneas de Indonesia de la lista de aerolíneas que no cumplen con las normas de seguridad internacional. Parque Bali Choco, una nueva atracción turística, se inaugurará pronto y promete albergar una combinación de varios tipos de cacao y otras plantas raras en la aldea de Kemenuh, subdistrito de Sukawati, Gianyar, Bali. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que el programa de regreso gratuito que utiliza el transporte marítimo se intensificará en la próxima temporada de Idul Fitri. Las noticias en detalle. El director ejecutivo del Banco Mundial aprobó el jueves 15 de junio de 2018 un nuevo préstamo de 150 millones de dólares para apoyar la atención primaria de salud para todos los indonesios a través de una mejor gobernanza, rendición de cuentas y servicio en el sector de la salud. El director del país del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, Rodrigo A. Chávez, dijo en un comunicado recibido aquí el jueves que el préstamo es parte del programa de reforma de atención primaria de salud de Indonesia que apoyará la implementación del programa de Indonesia Saludable. Según Chávez, la salud es importante para que los ciudadanos indonesios sean saludables y prósperos y tengan las mismas oportunidades de participar en el crecimiento y el desarrollo del extraordinario país. Hay una mejora en la esperanza de vida y disminución en la tasa de mortalidad de menores de 5 años en Indonesia, de 46.000 nacimientos en 2002 a 32 de 1900 en 2017. Indonesia es también una de las tasas más altas del mundo para el programa de seguro de salud social, el pagador único, a saber, el Seguro Nacional de Salud. Se estima que para 2019 todos los indonesios tendrán cobertura de Seguro Nacional de Salud. La Unión Europea revoca o elimina la prohibición de todos los nombres de aerolíneas de Indonesia de la lista de aerolíneas que no cumplen con las normas de seguridad internacional. Con el lanzamiento de una nueva lista, todas las aerolíneas indonesias certificadas nuevamente pueden volar a la región de la Unión Europea. La comisionada de transporte de la Unión Europea, Violeta Borg, en un comunicado de prensa recibido aquí el jueves por la noche, dijo que la revocación se realizó en relación con nuevas mejoras en las cadenas más débiles del aspecto de seguridad aérea de Indonesia. Borg dijo que el registro de seguridad aérea de la Unión Europea es uno de los principales instrumentos para que los europeos mantengan la seguridad de vuelo al más alto nivel de estándar. El embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Garang, valoró al Ministerio de Transporte de la República de Indonesia y a las aerolíneas indonesias por sus extraordinarios esfuerzos por abordar diversos aspectos de la seguridad operacional de la aviación. Anteriormente, todas las aerolíneas de Indonesia estaban incluidas en la lista de compañías aéreas que tienen prohibido volar desde o hacia Europa desde 2007 debido a deficiencias en el cumplimiento de las normas de seguridad de las aerolíneas. Parque Bali Choco, una nueva atracción turística, se inaugurará pronto y promete albergar una combinación de varios tipos de cacao y otras plantas raras en la aldea de Kemenuh, subdistrito de Sukawati, distrito de Gianyar, provincia de Bali. La propietaria del Parque Bali Choco, Ida Bagus Kesava Narayana, declaró el jueves que su equipo está desarrollando una nueva atracción turística, el Parque Bali Choco, con un área de hasta 4 hectáreas. La ubicación es muy estratégica porque el pueblo de Kemenuh ha sido durante mucho tiempo conocido como los artesanos del arte de tallar. Dijo que también habría un restaurante en el Parque Chocolate de Resto que servirá varios tipos de tortas y bebidas hechas de chocolate. Además, el Chocolate Dak Resto también servirá varios platos típicos, incluyendo un plato de pato de autor, a los visitantes. Narayana comentó que en el jardín de chocolate también se plantarán otros árboles, varios árboles raros y plantas medicinales, incluyendo plantas raras como badung, juvet, sentul y kaliasem. El área de salida para Plainball está programado para abrir el próximo mes. Agregó que al visitar la última atracción turística, las diversas actividades y la deliciosa y única cocina dejarán a los visitantes mimados para elegir. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que el programa de regreso gratuito a campo a Pueblo Natal, que utiliza el transporte marítimo, se intensificará en la próxima temporada de Idul Fitri. El programa fue propuesto por el Ministerio de Transporte para reducir el número de personas que viajan a su ciudad natal usando motocicletas. Budi, durante una inspección en el puerto de Tanjung Emas en Semarang el miércoles 13 de junio de 2018, dijo que la tasa de ocupación gratuita del barco de regreso llegó a más de 90% de las cuotas de 30.000 asientos. Si todo sale según lo previsto por el ministro, se espera que el número de pasajeros del programa aumente a 90.000 pasajeros. Sin embargo, el número aparentemente masivo no es nada comparado con el número de personas que usan motocicletas registradas en más de 6 millones. Sin embargo, el alto número de programas gratuitos de regreso a casa de este año se ha considerado exitoso para disminuir el número de personas que visitan el hogar que usan motocicletas. Budi dijo que el número de personas que usan motocicletas en el regreso al hogar ha disminuido en un 30%. Budi agregó que en el futuro, el Ministerio de Transporte cooperará con el sector privado para iniciar el programa de regreso gratuito. El futuro programa implicará bajos costos de transporte, de acuerdo con Budi. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Noticias Semanales de Indonesia, programa que trae información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Bengkalis, provincia de Riau. El Festival Lampu Colok de 2018, organizado por la Administración de Bengkalis a través de la Oficina de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, fue inaugurado oficialmente por el secretario regional de Bengkalis, Bustami Haye, el lunes 11 de junio por la noche. La inauguración del Festival de Lámparas de Colok estuvo marcado por la primera instalación del secretario de Bustami de Bengkalis. Este año, la apertura del Festival de Lámparas Colok se realizó en el campo de fútbol de Meskom, subdistrito de Bengkalis. Los residentes de Bengkalis se desparramaron en la calle y la ubicación de la inauguración para presenciar la belleza de los lámparas, de las lámparas Colok. Las personas que vinieron no solo vieron la inauguración de Colok Lights Festival, sino que muchos de ellos capturaron el evento anual tomando fotos y cargando luces en sus cuentas personales de redes sociales. Las luces de Lampu Colok son simples dispositivos de iluminación hechos de latas usadas que reciben el eje de la estufa y queroseno como combustible. En la antigüedad, las lámparas de Colok servían de luces de la calle o de las luces en la calle para las personas cuando salían de casa en casa y cuando iban a la musala en la noche. Ahora los jóvenes de Bengkalis hacen varias imágenes en miniatura de Colok de fuego. A partir de la información obtenida, 15 puntos en donde se establece el enchufe de luz, mientras que las lámparas de construcción de Colok en la regencia de Bengkalis que sigue el festival fueron aproximadamente 70 unidades. La próxima noticia viene de Nusa Dua, Bali. Cientos de ciudadanos y turistas de varios países se aglomeraron en la zona de Nusa Dua, Indonesia Tourism Development Corporation, Regencia de Badung, Bali, para presenciar la apertura del Nusa Dua Light Festival 2018 el lunes 11 de junio por la noche. La organización del Nusa Dua Light Festival 2018 es diferente de una serie de eventos anteriores porque presenta la atracción de Dancing Fountain que se realizó por primera vez en Bali. Nusa Dua Light Festival 2018 toma el tema La Luz Subacuática con el lema Agua, Fuego y Danza. Decenas de linternas en exhibición parecen estar dominadas por la sensación de una atmósfera submarina, como peces, arrecifes de coral y medusas. el festival temático Underwater Light es una de las atracciones en el área de Nusa Dua durante la temporada de vacaciones Eid al-Fitri, que está dirigido a 2.500 personas visitantes por día. Además de mostrar docenas de linternas de diferentes formas, la apertura de Nusa Dua Light Festival 2018 también presenta una variedad de artes tradicionales exhibidas por varios pueblos de amortiguamiento en la región. Durante el festival de 35 días, los organizadores que se dirigieron a Nusa Dua Light Festival 2018 fueron visitados por 2.500 hasta 3.000 visitantes por día. Las últimas noticias vinieron de Pamekasan, Java Oriental. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, inauguró la apertura del Laboratorio de Estanque de Sal del Centro de Ciencia y Tecnología, Opui Garam, desarrolló la Universidad Trunojoyo de Madura en la aldea Padeyegan, distrito Pademayu, Pamekasan, el lunes 11 de junio. Muhammad Nasir dijo que con el fin de aumentar la producción del sal mejor, el proceso de producción de sal en Madura debe utilizar una tecnología que no depende del clima cálido, como la temporada de lluvias puede producir sal. El director de Pui Garam UTM, Mahfud, dijo que la tecnología que se desarrollará en este terreno de 4 hectáreas se centra más en sal como alimentaria rica en minerales saludables. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyente, llegamos al segmento de Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. ¿Qué ocurrió en el día 16 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de junio de 1944, cuando los Estados Unidos de América atacaron a Japón. El 16 de junio de 1944, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América comenzó a atacar varias ciudades en Japón. La primera ciudad que se convirtió en un objetivo fue Fukuoka, ubicada en el sur de Japón. El ataque aéreo tenía como objetivo empujar y obligar a Japón a rendirse. El grave ataque a varias ciudades de Japón mató a decenas de personas inocentes y destruyó los centros de industrias, fábricas, campos de arroz e infraestructuras de Japón. El ataque aéreo terminó con la rendición japonesa a un aliado después de que Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en blanco de la bomba atómica estadounidense. Vamos al próximo evento, que es el acontecimiento ocurrido el año 1946. Se estableció la residencia en Surakarta. La residencia de Surakarta era un área en Java Central en la era colonial holandesa. Su área incluía el dominio del Sultanato de Surakarta y Praja Mangkunegaran, con una extensión de 5.677 kilómetros cuadrados. La residencia de Surakarta era una extensión de la administración del gobernador general en Batavia. El establecimiento de la residencia en Surakarta fue considerado como el pionero del establecimiento de Surakarta. Por lo tanto, cada 16 de junio se conmemora como el aniversario de la ciudad de Surakarta y Solo. A pesar de que la residencia en Surakarta ya no existe, la población local todavía se enorgullece de llamarse a sí misma como gente Solo, una forma alternativa de Surakarta. Después de la proclamación de la independencia de Indonesia, el área de residencia se convirtió en la región especial de Surakarta con el gobernador Sri Susuhunan Pakubuwono XI y el vicegobernador Sri Mangkunegoro VIII. El estado no fue largo, porque la revolución social pasó a oponerse al poder de la aristocracia y feudalismo en la región. Y el último acontecimiento es el que ocurrió en 1963. Valentina Tereshkova logró volar en el espacio. Valentina Vladimirovna Tereshkova es una cosmonauta, ingeniera y política rusa retirada. Ella es la primera mujer que ha volado en el espacio, habiendo sido seleccionada entre más de 400 solicitantes y 5 finalistas para pilotar Vostok 6 el 16 de junio de 1963. Al unirse al cuerpo de cosmonautas, Tereshkova fue ingresada honorariamente en la Fuerza Aérea Soviética y por lo tanto también se convirtió en el primer civil en volar en el espacio. Valentina Tereshkova estuvo en el espacio durante 70 horas y 50 minutos y ha recorrido la Tierra 48 veces. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora el segmento Mi Indonesia, que hoy se trata del tema Día de Compras con Descuento en Indonesia. El Ministerio de Comercio de la República de Indonesia apoya el Día de Compras con Descuento de Indonesia, organizado por la Asociación de Inquilinos del Centro Comercial de Indonesia, o IPINDO por sus siglas en idioma indonesia. El Día de Compras con Descuento de Indonesia puede utilizarse como medio para fomentar el crecimiento de la economía nacional, el sector minorista y aumentar el poder adquisitivo de las personas. En una conferencia de prensa para organizar el Día de Compras con Descuento de Indonesia, el ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, dijo que el Día de Compras con Descuento de Indonesia puede utilizarse como un medio para fomentar el crecimiento de la economía nacional, el sector minorista y aumentar el poder adquisitivo de las personas. Enggar Tias Tolukita reveló que la Oficina Central de Estadísticas, o BPS, había publicado datos de que la economía de Indonesia en el primer trimestre de 2018 creció un 5,06%. Este logro tiende a estancarse en comparación con los logros en 2017 que crecieron 5,07%, aunque más que el logro en 2016 de 5,03%. Enggar Tias Tolukita dijo que el Día de Compras con Descuento de Indonesia es una oportunidad de oro para los miembros de IPINDO involucrados en el sector minorista, culinario y de entretenimiento para explorar el potencial del mercado de manera óptima. El momento también estimula el sector del comercio y el turismo a fin de alentar el crecimiento económico en Indonesia. Enggar Tias Tolukita hizo un llamamiento a toda la comunidad para que promocionara productos nacionales más en serio, como alimentos, bebidas, artesanía y productos de moda, para que puedan ser mejor conocidos por otros países y competir en el ámbito mundial. Según Enggar Tias Tolukita, el Día de Descuento en Compras en Indonesia también debería utilizarse para atraer a turistas extranjeros y también para introducir la cultura de Indonesia. Día de Compras con Descuento de Indonesia es el evento anual del IPINDO que se lanzó por primera vez en 2017. el segundo día de compras de Indonesia tendrá lugar del 8 de agosto al 2 de septiembre de 2018 y se centrará en la ciudad de Palembang para coincidir con la celebración de los Juegos Asiáticos de 2018 con sede en Jakarta y Palembang. Según Budi Harjo Idwansah, día de compras con descuento de Indonesia de 2018 no solo para los consumidores locales, sino también para los atletas, funcionarios y turistas extranjeros. Budi Harjo Idwansah agregó que el día de compras con descuento de Indonesia también se convierte en uno de los esfuerzos por hacer crecer la economía de Indonesia para aumentar el poder adquisitivo de las personas. No solo eso, el gobierno también lo está utilizando para relanzar Fed Refund Program, de modo que realmente proporcione la atracción y beneficios significativos para los consumidores. Ipindo tendrá una marca compartida con Sriwijaya Great Sale bajo el lema de Sriwijaya Festival Road para los Juegos Asiáticos. Los Juegos Asiáticos, a los que asistirán alrededor de 45 países de la región asiática, pueden ser un evento para promover el sector turístico y otros excelentes productos. Para eso, Indonesia como anfitrión debe poder prepararse bien. Además, se espera que el día de compras con descuento de Indonesia pueda aumentar el consumo interno y crear mayores oportunidades para el desarrollo y el progreso de las pequeñas y medianas empresas, los actores de la economía creativa, los centros comerciales y las empresas minoristas en toda Indonesia. Afortunadamente, en el futuro, el Día de Compras con Descuento de Indonesia pueda celebrarse periódicamente y convertirse en un evento de rutina icónica todos los años, como Black Friday en los Estados Unidos o Boxing Day Sale en el Reino Unido. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos bedulang, una tradición gastronómica de las Islas Bangka Belitung. Manténganse en sintonía. Oyente, para celebrar Idul Fitri en Indonesia, cada región tiene una tradición diferente para darle la bienvenida. En la provincia de las Islas de Bangka Belitung, después de la oración de Idul Fitri pidiendo perdón, la gente en la provincia tiene una tradición llamada bedulang, una tradición de comer para celebrar Idul Fitri. Comer bedulang literalmente significa comer usando dulang. Dulang es una especie de bandeja circular que está hecha de madera. Según la gente de Belitung, comer bedulang es una tradición de generación en generación. Por lo tanto, comer juntos se lleva a cabo con cierta manera de mesa de acuerdo con la tradición de Belitung. Oyente, cuando come el dulang se pone en el suelo. Para rodear el dulang, cuatro personas se sientan con las piernas cruzadas, una frente a la otra. En el dulang contiene 7 platos con 7 tipos de comidas típicas de productos agrícolas de las Islas de Bangka Belitung, porque todos los platos adicionales son comidas típicas de Bangka Belitung. Tales alimentos no se pueden encontrar fácilmente en otros lugares. Además, todos los menús tienen ingredientes fuertes, picantes y seguramente deliciosos. El dulang está cubierto con una cubierta de comida movible llamada mentudong. El arroz u otras fuentes de carbohidratos como el arroz rojo, la yuca hervida y el maíz, las frutas y las bebidas se sirven por separado. Las frutas servidas dependen de la temporada. Mientras tanto, la bebida generalmente es jugo de miel que se vuelve característico de la gente de Bangka Belitung. La tradición alimenticia de bedulang refleja las fuertes relaciones entre el sistema social y ecológico de las Islas de Bangka Belitung. Oyentes, la singularidad de la tradición de comer bedulang es que los invitados que participarán en la comida de bedulang no hacen autoservicio. Hay alguien llamado Mak Panggong que ayuda a la implementación de la alimentación de bedulang. Mak Panggong no cocina, arregla el dulang, vierte agua potable, prepara pasteles y otras herramientas ella sola. Pero Mak Panggong coordina con 4 personas llamadas Ragi, tukang periksa, tukang isi aik y tukang angkat dulang. Después de que Mak Panggong termina de llevar todas las necesidades de bedulang a los invitados conducen el bedulang. El invitado más joven tiene el deber de tomar el plato y dárselo al invitado mayor. La edad no se convierte en el único estándar, porque el estado social también puede convertirse en estándar. Esta tradición no usa cuchara. Entonces, los invitados deben lavarse las manos primero. La comida que se ha tomado debe ser gastada. Para los más pequeños del grupo, deben compartir arroz u otros carbohidratos con sus amigos. Y el mayor puede tomar primero el plato lateral seguido de los otros. Solo se proporciona un recipiente para lavarse las manos. Por lo tanto, el mayor obtiene el primer turno para lavarse las manos. Comer bedulang relata una unión, tolerancia y aprecio a la gente mayor, la expresión de gratitud y unidad. La posición cruzada de la pierna también se valora como posición sentada, que es la forma más saludable y mejor. En la tradición, la sabiduría, el conocimiento y la habilidad locales se crean de generación en generación. Bueno, estimados escuchas, este fue el segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición vamos a presentar Ngabuburit, la actividad a la espera de Iftar, mientras conociendo la cultura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, romper el ayuno es el momento más esperado en Ramadán. Para las personas que están ocupadas trabajando o realizando actividades durante el ayuno, no es tan pronunciada. Pero algunas personas están esperando deliberadamente la hora de llegada de la puesta del sol o del iftar. El término ngabuburit es ampliamente utilizado por los indonesios para la actividad a la espera de romper el ayuno, precisamente después de la oración de la tarde o salat ashar. El término propio de ngabuburit proviene del idioma sundanés Java occidental, de la palabra burit, que significa crepúsculo o atardecer antes del atardecer. Estimados oyentes, esta actividad realizada por los estudiantes del Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, junto con estudiantes extranjeros. En el evento titulado Ngabuburit Bareng Bule 2018, ellos invitan a huérfanos y duafa de la aldea de Cikarang Dermaga, Bogor, Java Occidental, en el campo de rectorat de IPB hace algún tiempo. Esta actividad, que fue organizada por AWARDI, la Institución de Gestión de Fondos Educativos de IPB, y la Fundación de Ar-Rahman, también invitó a 12 estudiantes extranjeros de IPB desde Filipinas, Japón, Myanmar, Vietnam, Malasia y Australia. Estimados oyentes, Ngabuburit Bareng Bule 2018 es una parte del programa de educación informal en inglés que el comité implementa regularmente. El presidente de la División de Servicio Comunitario, o LPDP de IPB, Bukhari, dijo, coincidiendo con el mes de Ramadán, además de reunir a los niños para abrir juntos, también los reúne con estudiantes extranjeros. Según Bukhari, esta actividad tiene como objetivo entrenar a la valentía de los estudiantes para atreverse a hablar con los extranjeros. Además, se espera que esta actividad agregue las ideas de los estudiantes sobre la variedad de cultura y arte de otros países. Para los estudiantes extranjeros, esta actividad también les hace estar más familiarizados con los tesoros de la cultura indonesia, a través de los juegos tradicionales que participaron con los niños. Los estudiantes participan en los juegos de relevos de canicas y pelotas de ping-pong con los niños. Estimados oyentes, mientras tanto, Kiyokata Ikeda, un estudiante japonés, también mostró las artes y la cultura de su país. Incluso ayunó rápido desde el comienzo de Ramadán. Dijo que ayunó solo porque quería probar. Según Kiyokata, sus puntos de vista sobre el Islam y los musulmanes cambiaron después de estudiar en Indonesia. Y asimismo, los estudiantes Orlando y Alana desde Australia. Aunque muchos musulmanes en Australia en realidad no les conocen, ambos estudiantes australianos están más familiarizados con los musulmanes desde que estudiaron en Indonesia. Incluso sabían sobre el ayuno. Y así fue nuestra información que se trata Ngabuburit, la actividad a la espera de iftar mientras conociendo la cultura. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyente de Radio World of Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Para animar el segundo día de Idul Fitri 1439 Hijri, presentaremos algunas canciones con matices lebaran o Idul Fitri. Para iniciar el programa, el mundo musical de hoy se trata de las canciones de Idul Fitri. Y les ponemos las canciones titulada Pesta Lebaran, una canción cantada por Patria Lima. Feliz escucha. Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Pesta Lebaran de Patria Lima, un grupo vocal pop islámico de Bandung. La canción Pesta Lebaran fue lanzada en 2003 en el álbum Doa. Con el ritmo de la música española, esta canción describe lo festivo del día de Lebaran o Eid al-Fitri como un día de victoria y regreso a una disposición inicial. Oyente, le presentaremos la siguiente canción titulada Rayakan Por Dia Panenra. Esta canción invita a los musulmanes a celebrar la victoria después de un mes completo de ayuno e introspección. La forma de celebrar Por Dia Panenra es ser una bendición para los demás, estar agradecido por el amor de Dios y hacerlo con amor. Bueno, les ponemos la canción titulada Rayakan o Celébrase. Feliz escucha. Bueno, estimados al escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada Rayakan o Celebrense, una canción cantada por Dea Panenra. Y ahora presentaremos la banda The Adli con una canción titulada Hari Yang Suci o El Día Santo. Al igual que las canciones de Lebaran en general, Hari Yang Suci o El Día Santo también menciona un día después de un mes de ayuno. Lebaran o Idul Fitri es un día muy esperado, soñado, orgulloso y anhelado. En Idul Fitri, todos se dan la mano y se disculpan el uno al otro. Bueno, les ponemos la canción titulada Hari Yang Suci, El Día Santo.
Okay.
Berpuasa menahan lapar dahaga, tercipta rasa keindahan Tuhan berikan nikmatnya. Tercipta rasa keindahan Tuhan berikan nikmatnya. Hari yang kita nantikan, hari yang kita impikan, hari yang kita banggakan, hari yang kita rindukan. Salam salaman, maaf maafan di hari yang fitri. Salam salaman, maaf maafan di hari yang suci. Kita rindukan. Salam salaman, maaf maafan di hari yang fitri. Salam salaman, maaf maafan di hari yang suci. Salam salam.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.kr. www.sbs.com.au/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, Cuarto Piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.